Lo habíamos prometido después de las 10 de la mañana. Estamos aquí con nuestro compañero también Omar Estanciero, pero con nuestro invitado, el señor Guillermo Novara, bueno, candidato al Parla Sur por el Frente Cívico. Guillermo, buenos días, gracias nuevamente por visitarnos.
No, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día.
Un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes y con la audiencia de Radio Nacional un ratito.
Bueno, muchas gracias. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo venimos? ¿Cómo seguimos después de todo esto? Después de las elecciones y estando a prácticamente un mes de las generales.
No, bien, bien. La verdad es que la campaña nunca ha cesado, más allá de haber pasado el resultado de las PASO. Continuamos llevando nuestro mensaje a la gente camino al 22 de octubre. El resultado de las PASO también es interesante, es importante, porque la diferencia entre todos los candidatos es exigua, ¿no? Estamos hablando de 1 o 2 puntos en definitiva. Así que creo que hay un final abierto y nosotros somos muy optimistas al respecto en cuanto a que, en primer lugar, es una apreciación personal, yo creo que esto vamos camino al balotaje. No es muy difícil que algún candidato saque una diferencia de 10 puntos o llegue al 45%. Y en ese sentido también estamos convencidos que Sergio Massa va a estar en ese balotaje. Así que, bueno, estamos trabajando para eso. En cuanto a llevar el mensaje a la ciudadanía para que nos acompañe en estas elecciones, porque acá están en juego, bueno, dos modelos de país claramente identificados, ¿no?
Bien. Cuando habla que seguramente vamos a un balotaje, Sergio Massa, ¿con quién iría?
No, a ver, si nos basamos en el último resultado, yo creo que hoy por hoy es Massa con Milei. Cambiemos ha quedado desdibujado, y quien representaba a la oposición en definitiva se ha polarizado, casi que te diría no tanto dividido, pero sí polarizado en Milei, así que creo que va a ser el rival de Massa en la segunda vuelta.
¿Crees que ha levantado un poco la imagen el ministro de Economía a partir de estas últimas medidas
económicas? Sí. Aparte, se lo aprecia y se lo visibiliza en la gente, ¿no? Que, en realidad, si bien desde la oposición se plantea que son medidas meramente electorales, en realidad tienen que ver con compensar los efectos de la devaluación que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional, que, elección mediante o no, había que tomar medidas para que no afecten precisamente a los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces son medidas que justamente tienden a que los jubilados, los empleados públicos en general, no terminen pagando las consecuencias de un ajuste, que es en definitiva también otras de las diferencias que se plantean desde el modelo de gobierno del oficialismo y de lo que plantea la oposición. O sea, estamos condicionados por una deuda gigante. Ya a esta altura, quién ha asumido la deuda, quién ha contraído la deuda, pasa a ser casi anecdótico, pero es obviamente la tenemos que afrontar. El tema es que el costo no termine pagando siempre justamente los sectores más vulnerables y podamos cumplir con ese compromiso, pero continuando con un esquema de crecimiento con desarrollo, ¿no?
¿Quién es Javier Milei o cómo se lo puede definir, digamos, como una persona, como un personaje? Porque realmente cuando se presenta uno no sabe si está hablando en serio o no, si está realmente como con un personaje, o un político que tiene dos caminos, hace lo que dice o se lo termina comiendo el pueblo después, prácticamente, ¿no? Porque son como varas muy altas las que está poniendo, está jugando como muy alto, me parece, de acuerdo a todo lo que plantea, ¿no?
Sí, yo primero, la verdad, más allá de lo que
de
porque lo que
de dónde salió Milei, personaje que apareció, ¿no? Y ha dado esta sorpresa.
Sí, y que hay que respetar de todas maneras. Uh-huh. Creo que es fruto de la inconsistencia de la política de los últimos años, ¿no? Creo que todos somos responsables de que hoy por hoy haya aparecido un Milei. Uh-huh. Más allá de que sea un outsider o un personaje, como vos lo decís, pero representa, en definitiva, bueno, el desencanto de una gran parte de la población en cuanto a los políticos de los últimos años. Yo no quiero mezclar a la política con los políticos. Sí, uno reclama desde hace mucho tiempo la necesidad, y lo he dicho muchas veces y en diferentes ámbitos, la necesidad de que los políticos estemos a la altura de las circunstancias y que tengamos la suficiente apertura como para saber interpretar los problemas de la realidad, lo que la gente demanda, y en base a eso poder construir políticas de Estado a 50 años, sentándonos en una mesa, discutiendo lo que tengamos que discutir, avanzando en las coincidencias, continuaremos debatiendo las diferencias, pero en definitiva haciendo política. En los últimos años lo que hemos visto son una pelea descarnada donde oficialismo y oposición se ocupan de ver cómo se diferencia más uno de otro, ¿no es cierto? Y de esa forma es imposible. Incluso yo creo que, a ver, en la pandemia se ha visto esto, creo que era una oportunidad. Nadie tuvo la culpa, ningún presidente, ningún gobernador, ningún intendente, de que un chino se haya comido un murciélago. Y sin embargo nos encontramos con una situación muy compleja donde obviamente estaba en juego la vida de la gente. Ningún político había hecho un curso de coronavirus o un posgrado en pandemia. Claro. Sí. Y bueno, entonces era también a prueba y error, ¿no? Y en ese sentido era la oportunidad para que la clase política en general, oficialismo y oposición, se sienten en una mesa y dejen la pandemia de lado y puedan seguir discutiendo sobre tantísimos temas como el rumbo de la economía, la composición de la Suprema Corte, lo que se les ocurra. Pero en esto, que estaba en juego la vida de las personas, poderlo hacer un paréntesis. Sin embargo no, cualquier medida que se tomaba, la oposición la tomaba como que había que oponerse a toda costa. Entonces en un momento se oponían a la vacunación, después el problema era que no había vacunas, si se tomaban medidas en cuanto a cuarentena para no colapsar el sistema de salud, enseguida se lo tomamos como que iban en contra de las libertades individuales, en fin. Entonces creo que nosotros a esta altura del partido ya tenemos que pensar en oficialismo y oposición, la clase política en general, en una especie de acuerdo como lo viene planteando Sergio Massa, incluso como se ha experimentado, se ha visto en otros lugares, en otros momentos históricos, el caso de Chile después de la salida de Pinochet, el caso de España después del franquismo, sentarse a una mesa y replantearnos la Argentina del futuro. Así que,
¿cree que falta diálogo entonces?
Todo, absolutamente, absolutamente. Por eso es que no coincido en absoluto con lo que plantea la oposición en cuanto a que de esto se sale exterminando a un sector que representa determinadas ideas. Nosotros no queremos exterminar a nadie ni hacer desaparecer a nadie, todo lo contrario, lo que pretendemos es sentarnos a una mesa y poder discutir abiertamente la mejor salida a una situación compleja como la que estamos viviendo. Y como lo dice el gobernador Zamora siempre, con todos los argentinos adentro, ¿no? Acá no se trata de excluir a nadie, todo lo contrario. Y por otro lado nos encontramos con posiciones extremas. El anarcocapitalismo que se plantea, y identificándonos a quienes pensamos distinto como una política del otro extremo, como una política casi comunista. Y en realidad nosotros no somos ni pro-Estado absoluto, ni pro otro, ausencia del Estado. Claro. Tanto, a ver, acá el Frente Cívico, que nos incluye a todos, tanto radicales como peronistas, que en definitiva somos socialdemócratas, que lo que pretendemos es sostener al Estado con justicia social, con democracia y con federalismo, buscando una sociedad más equitativa, más inclusiva y más digna, por supuesto, ¿no? Entonces, nosotros obviamente siempre vamos a defender ese modelo y con un Estado regulador en una economía capitalista, pero con un Estado regulador y moderador, no donde todo esté sujeto al mercado, porque como dijo Raúl Alfonsín, el mercado no construye escuelas, no construye hospitales. Nosotros creemos férreamente en la necesidad de un Estado presente, que es lo que en definitiva vemos en Santiago del Estero como un modelo a seguir y en el cual nos sentimos absolutamente identificados, y es lo que representa hoy Sergio Massa a nivel nacional.
Y lo que representó también las urnas en el mes de agosto con las PASO también, el Estado presente y el santiagueño que sigue apostando a lo que es el Frente Cívico.
Sí, así es. Del otro lado, lo que se propone es cada vez hasta una solución facilista, ¿no? Entonces, si el desafío es bajar el gasto público para disminuir el déficit y se pretende hacerlo eliminando la obra pública, privatizando la salud, privatizando la educación, dolarizando la economía, posiblemente en cierto tiempo se logre ese equilibrio fiscal. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Lo que se propone desde espacios como el nuestro es, en primer lugar, que no todo tiene precio, no todo es objeto de ser mercantilizado, no todo es un gasto. Así que nosotros tenemos que lograr salir de una coyuntura, sobre todo económica, compleja, que tiene un montón de consecuencias, pero también un montón de motivos para estar como estamos, ¿no? Que no tiene sentido en este momento ponernos a analizar. Pero tenemos que salir de esta situación con todos los argentinos adentro, con más educación, con más salud pública, con más beneficios para los jubilados. Entonces, obviamente tendremos que ver la forma de hacer más eficiente al Estado, pero no eliminar la función del Estado, como se propone desde otros lugares, ¿no? De ninguna manera, al contrario.
Sí, doctor, recién hablaba del tema del desencanto que hay en muchos sectores de la sociedad, y particularmente, ¿cómo están trabajando para captar a los jóvenes? El tema de la general en octubre, ¿cree que el gran desafío va a estar centrado ahí?
Sí, a ver, en gran parte. Yo creo que en general, no solo hacia los jóvenes, sino a la comunidad en general, nosotros lo que tenemos que hacer es saber escuchar, ¿no? La elección de agosto ha sido un mensaje claro por parte de la sociedad hacia toda la clase política, y nosotros tenemos que saber escuchar ese reclamo, por qué se produce ese desencanto, digamos, ¿no? O hasta dónde por ahí hemos naturalizado un montón de cosas y no hemos sabido expresar lo que estamos haciendo, además de lo que sea meramente económico. Porque nosotros, cuando digo nosotros, me refiero al Estado en general, o en este caso como militante del Frente Cívico o perteneciente a un espacio político, que en el cual me identifico, pero el Estado viene trabajando mucho en devolverle dignidad a la gente en cuanto a mejorar la salud pública, que hay que mejorar más, seguramente hay que mejorar más, pero en los últimos años en la provincia se ha construido incluso la Facultad de Medicina. Cuando algunos proponen eliminar ministerios, en Santiago del Estero se inauguró hace poco el Ministerio de Salud. Se construyen hospitales, el gobernador inaugura hospitales prácticamente uno por semana, o se refaccionan otros, y se garantizan, por ejemplo, prestaciones básicas como las vacunaciones obligatorias para todos los chicos, además, Entonces, el Estado presente, activo, después se va de alguna manera naturalizando, ¿no? Lo mismo ocurre con la educación, lo mismo ocurre con las viviendas. Si no hay un Estado que regule justamente la posibilidad de que cada santiagueño, cada argentino pueda tener acceso a un terreno, pueda tener acceso a una vivienda, si no es el Estado el que actúa en ese sentido, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Mira, nosotros tenemos casos, por ejemplo, en nuestra zona, ¿no? Una zona con una capacidad económica importante debido al trabajo en cuanto a que se desarrolla en el campo, la agricultura y demás, y eso permite que un sector siempre se vea obviamente más favorecido que otro. Después de una cosecha, quien hace una diferencia, la verdad, el productor agropecuario es alguien que no va a sacar la plata afuera, la reinvierte en más producción, pero también una forma de garantizarse esos ahorros es quizás comprando terrenos, por ejemplo, ¿no? Entonces hoy en Mandera tenemos una gran cantidad de terrenos en manos de poca gente y un sector de la población al cual se le hace imposible acceder porque como hay gente que no va a construir 10 viviendas y a la hora de venderlo lo va a vender a un precio que le convenga, si no, no lo vende, los terrenos son muy caros, entonces hay un sector de la población al cual se le hace imposible acceder a un terreno, incluso cuando el gobierno le está proponiendo hacer una vivienda social, por ejemplo. ¿A dónde la va a hacer? Claro. ¿No? No puede acceder. Si no hay un Estado regulador en ese sentido, como incluso lo estamos haciendo en Mandera, adquiriendo loteos por parte del municipio, para ponerlos al alcance de las familias con menos recursos, entonces es gente que directamente queda a la deriva, tiene que vivir abajo de una planta. Nosotros por eso creemos en la necesidad imperiosa de un Estado que tiene que ser más eficiente, seguramente, pero una cosa es eficientificar las políticas estatales y otra cosa es poner una bomba y que reviente todo e ir o caminar hacia un sistema netamente anarquista donde el Estado no exista más, que es lo que se propone en definitiva, ¿no?
¿Qué pasó ayer con el Chaco? Era como político, como hombre de la política, se veía o se preveía ese resultado, consideraban que el caso Cecilia Strzoski y el pueblo del Chaco podría haber castigado como ha castigado a Capitanich después de tanto tiempo a partir de ese crimen. ¿Era algo que se lo veían venir?
Sí, yo, a ver, no solamente como hombre de la política, sino también tengo amigos en el Chaco y uno está en contacto. Y bueno, sí, evidentemente el caso de esta chica ha impactado muy fuertemente en la sociedad. Después, vincular al gobernador con un crimen de alguien que por más que haya tenido algún vínculo desde lo político, más allá de que uno lo considere justo o injusto, ha sido utilizado por los medios opositores también y por la sociedad en general, y bueno, evidentemente lo ha afectado mucho al oficialismo, y era casi previsible por lo que uno lograba escuchar por parte del electorado. Si en el último tiempo de las PASO a esta parte, Capitanich había logrado revertir gran parte de esos votos, bueno, evidentemente no le alcanzó.
Bien. Doctor, bueno, le agradecemos muchísimo, ¿no?, que se haya acercado aquí a la radio. ¿Cómo va a seguir todo esto? ¿Van a recorrer todo lo que es el interior de Santiago? ¿Cómo
lo estamos haciendo? La verdad, como lo venimos haciendo, recorriendo, hablando, tratando de llevar el mensaje a la gente en cuanto a lo que queremos hacer y seguir haciendo, ¿no? Nosotros pretendemos, como lo dice el gobernador siempre, fíjense que el gobernador pone siempre a Santiago del Estero por encima de todo, ¿no? Y en ese sentido nosotros lo que pretendemos es que en esta elección poder revalidar el apoyo de los santiagueños al gobierno provincial, al Frente Cívico, para que podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y para eso también necesitamos, por supuesto, no es lo mismo gobernar Santiago del Estero con un gobierno nacional que lleve adelante las mismas políticas que pretendemos nosotros, ¿no? Nosotros pretendemos seguir acompañando desde el Estado a cada uno de los santiagueños, es lo que pretende el gobernador, lo que ha venido demostrando siempre, y obviamente es mejor hacerlo con un gobierno que piense de la misma manera y no con un presidente que tenga como objetivo achicar, eliminar al Estado y pensar que somos todos objeto de intercambios comerciales o que todo depende si somos rentables o no somos rentables, ¿no? Así que en ese sentido pedimos también, por supuesto, a la población que nos acompañe en esta elección apoyando a los candidatos del Frente Cívico y acompañando la fórmula de Sergio Massa como candidato a presidente.
Bien. Bien.
¿Una más?
Ahí estamos.
Doctor, gracias por habernos visitado.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Ahí estábamos hablando con el candidato al Parla Sur por el Frente Cívico, el doctor Guillermo Novara, cuando han pasado ya 35 minutos de la hora 10.